Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este martes 21 de noviembre de 2023. El virus FIFA es de lo que más se habla ahora mismo en el mundo del fútbol y ha afectado, aunque no demasiado esta vez, al Celta de Vigo. Recordemos que en el anterior parón, Josef Aidó caía lesionado para toda la temporada. En este, no ha jugado con Suecia Starfelt ni con Costa de Marfil Jonathan Bamba, ambos por procesos víricos, por enfermedades, por tener fiebre. Parece que van a poder llegar al partido del sábado. Pero estos son los estragos del virus FIFA. Conviene una reflexión, ¿no?, de todo el mundo del fútbol. Es verdad que mucha gente dice que se juegan más o menos los mismos partidos que hace dos décadas. Y es verdad, pero el calendario cada vez está más cargado, cada vez hay menos espacio entre partidos y cada vez las ventanas FIFA se agrupan más. De hecho, el mes pasado tuvimos una y ahora volvemos a tener otra. Está claro que las selecciones también deben jugar. Aunque sean los clubes los que les paguen a los jugadores, todos estamos de acuerdo, ¿no?, en que la Eurocopa, el Mundial, los Juegos Olímpicos son grandes eventos del mundo del fútbol. Pero convendría una reflexión para quizá agrupar las ventanas, no hacer una ventana cada mes, pensar en los viajes larguísimos que se meten los jugadores o en los partidos intrascendentes que juegan algunos, ¿no? Mirando, por ejemplo, esta ventana FIFA de los jugadores de Celta. Luca de la Torre ha tenido que viajar a Estados Unidos y a Trinidad y Tobago en esta ventana FIFA, que miren ahí la distancia que hay desde aquí, para jugar los cuartos de final de la Copa de Naciones de la CONCACAF ante Trinidad y Tobago. Por cierto, ayer tuvo minutos en la derrota 2-1, pero pasaron a semifinales. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, esto de la Liga de Naciones, ya sea en la CONCACAF o en Europa? Cuando, por ejemplo, lo importante debería ser la clasificación para el Mundial, o en este caso para las respectivas copas continentales. Pues no, añadimos también la Copa de Naciones. El caso de Renato Tapia, bueno, esto es clasificación para el Mundial. Es verdad que Sudamérica quizás sea los duelos más competitivos porque juegan solo los 10 equipos de Sudamérica, pero ha tenido que jugar también Venezuela, tiene que jugar ante Venezuela esta madrugada, ha tenido que jugar en Bolivia, ya saben los larguísimos viajes del continente sudamericano. Bueno, tiene sentido que se juegue esta clasificación para el Mundial, pero quizá habría que agrupar más las ventanas para que no se crucen el charco cada 2x3, cada mes, para jugar ese tipo de partidos. Ya sin meternos en el tema de la altitud, que en Sudamérica también es muy importante, por ejemplo, en Bolivia o en Ecuador para disputar los partidos. Luego, Swedberg con la Sub-21. Ayer tuvo minutos en la derrota ante Países Bajos. Bueno, también clasificación para el Europeo Sub-21. Igual que la clasificación para la Eurocopa que ha tenido Larsen con Noruega, que quizás es al que mejor le vengan esto de los parones internacionales, porque lleva 7 goles y 3 asistencias sumando Celta y Noruega. Y porque en principio va a volver bien, pero aquí la reflexión que hago yo respecto a las clasificaciones para las Eurocopas es si no habría que hacer divisiones. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, yéndonos a la selección española, que España se mida a Chipre y a Georgia? ¿Qué ventaja, qué atractivo tiene eso para la afición española? ¿Qué le aporta a los jugadores españoles jugar ante jugadores de tan poco nivel? ¿Y qué le aporta también a esas selecciones jugar ante España, además de la ilusión, ¿no?, de medirse a estos jugadores? Pero no tendría más sentido hacer divisiones, que se jugara entre equipos, entre selecciones, digamos, de nivel más parecido, que ver esos 14-0, por ejemplo, que vemos de Francia ante Gibraltar. También Starfelt, ¿no?, jugó esa clasificación para la Eurocopa, aunque en este caso él no tuvo minutos por esa enfermedad. Y luego Jonathan Bamba, también clasificación para la Copa de África, que veíamos, por ejemplo, un 9-0 de su país, de Costa de Marfil. Insisto, no convendría más hacer divisiones, con lo cual mi reflexión es, obviamente tiene que haber partido de selecciones, obviamente hay competiciones muy atractivas, pensamos la Eurocopa, la Copa América, el Mundial, y seguramente tenga que haber fases de clasificación, pero habría que buscar que los equipos se midan a otras selecciones de su nivel, que las ventanas se agrupen más y que se piense más en los viajes, en los futbolistas, en los tiempos de descanso y en sus equipos, que son los que les pagan. Ahora se habla ya de estas indemnizaciones, ¿no?, que se le va a pagar a los clubes por las lesiones, pero por mucho que le paguen al Celta por Josef Aidó, no va a jugar en toda la temporada. Bueno, ya digo que hay opiniones para todos los gustos con esto del virus FIFA, pero convendría una reflexión por parte de todo el mundo del fútbol. Decía Guardiola que hasta que no se paren los jugadores, hasta que no hagan un parón en protesta, no se solucionará nada. Bueno, veremos, porque aquí también hay muchos intereses económicos por detrás. Pero así están las cosas con el virus FIFA. Lo bueno es que se acaba ya esta ventana para el Celta. Toquemos madera con que Renato Tapia vuelva bien y con que lo de Starfelt y Bamba no sea mucho. Y puedan estar en el partido de este fin de semana, el sábado, que esto es lo que nos interesa aquí en Vigo. Ese Valencia-Celta en el que hay que ganar, sí o sí. Soy Álvaro Lorenzo, Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilena en la parte técnica. Nos centramos ya más en la Liga, en lo nuestro, en lo que le da de comer al Celta.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amidmid, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Celta que ha presentado el póster para este partido del sábado a las 4 y cuarto en Mestalla ante el Valencia contra Vento de Marea, se titula. Esperemos que ahora que ha vuelto el buen tiempo a Galicia, el Celta se pueda olvidar de este lema y lleguen las victorias, sea contra quien sea. Lleva 7 partidos, por cierto, sin ganar en Mestalla, un partido para el que hay a la venta entradas para la afición celeste, pueda apoyar a su equipo en campo Che. Partido especial para Guaita, va a volver a la que fue su casa, igual que Rafa Benítez, que creo que es solo la segunda visita desde que ganó esas dos ligas con el Valencia. El Celta se entrenó esta mañana, Ristich y Carles Pérez, que parece que van a poder llegar al partido aunque entrenan con precaución, vendados. Y en el Valencia, las dudas son, o las bajas casi seguras, son las de Amalá y la de Pepelu, la duda de Almeida, si van a estar tanto Marí como Diakabí. En esa Celta, hoy hablaba, para los compañeros de la Televisión de Galicia, desde Afouteza, Óscar Mingueza. Lo primero de esos rumores que están llegando desde Inglaterra sobre un posible interés del West Ham. Era lo que le faltaba al Celta, ¿no? Que le fueran debilitando también en el mercado. Esto dice Mingueza.
Bueno, no tengo nada pensado, ni tengo nada, ni nadie ha contactado conmigo, o sea que nada, estoy centrado en el Celta. Bueno, es un equipo... El West Ham es un equipazo históricamente y también un club en Londres. La verdad que es un equipo muy bonito, pero de verdad estoy centrado en el Celta, estoy centrado en el partido contra Valencia y nada, pensar aquí, nada más.
Bueno, centrado Óscar Mingueza, que también hablaba de la presión, ¿no? De cómo convivir con la presión. Está el Celta en puestos de descenso, el que ha vivido en el Barça, que suele ser otra presión distinta, pero por ganar siempre, así lo dice.
Creo que la presión y la ansiedad en el fútbol es una cosa que se vive día a día y creo que los mejores equipos son los que mejor la llevan. Pues al final, que he jugado en Barcelona hay muchísima más presión que aquí y los jugadores tienen que vivir con ellos y al final nosotros también tenemos que vivir con esa presión.
Hoy a las 8, por cierto, juega la selección española sub-21 visitando a Bélgica con Gabri Veiga. Un Gabri Veiga que va a volver a Arabia Saudí porque no hay caso Gabri Veiga, no va a venir al Celta en el mercado invernal. Ojalá vuelva más pronto o más tarde, pero no va a ser en este mercado invernal. Y también se habla de Miguel Rodríguez, ¿no? El único de los jugadores de este Celta que no ha sido titular esta temporada en Liga junto a Swedberg. Y se habla incluso de posibles cesiones. Parece difícil a otro equipo de primera división, incluso parece descartar la segunda y se hablaría de Portugal o Holanda. Bueno, veremos qué pasa con Miguel Rodríguez, un jugador que ya estuvo muy cotizado en verano y que no está teniendo demasiados minutos con Rafa Benítez. Y por cierto, ya tenemos horarios también del Celta B, que va a jugar en Barreiro este domingo a las 12 ante la Real Sociedad B para no dañar el césped de Balaídos, que todavía no está del todo bien después de tener que ser cambiado. A las 4 y media de ese domingo en Amadroa va a jugar el Celta C Gran Peña ante el Arzúa.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Atención a esta voz, esta declaración, que yo creo que es la última que estábamos escuchando de Messi, ahí cuando decía yo que seguramente estuviera hablando de cerrar el círculo en Barcelona. Habla de una despedida, no de abrir una etapa en otra faceta dentro del club.
Un homenaje, un partido.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Más noticias del fútbol, la última es de hace unos minutos. Tera Velleira, la pontevedresa confirmada que va a estar en la lista de la selección española para ese partido que se va a jugar el 1 de diciembre en Pasarón entre España e Italia de la Liga de Naciones. Además, Hugo Bueno, el futbolista de Gondomar a sus 21 años, ha renovado hasta 2028 con el Wolverhampton de la Premier League. En el Pontevedra, contaros que se han interpuesto alegaciones a la amarilla que vio Dalisson. En el Coruso, la lesión de Mateo Míguez, que le va a tener entre 6 y 8 semanas de baja por una rotura en el isquiotibial derecho y que hoy... Desde las 7 en Miño, ante el equipo local, la selección gallega de aficionados Juega un partido benéfico con muchos jugadores convocados de los equipos de nuestra provincia en la Tercera Federación. Una Tercera Federación que nos trajo la buena noticia este fin de semana de la victoria del Estradense, la primera de la temporada ante líder, ante el Somozas, en el nuevo municipal, marcando goles golazos, un equipo que le estaba costando mucho, los de David Páez. El primero, a pase de tacón de Juanín, un pase magistral, fue obra de José Sobrido, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, José? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuánta falta hacía, ya no solo por los puntos, ¿no?, sino para la vuestra cabeza, que llegara un triunfo así?
Sí, la verdad es que hacía mucha falta el triunfo, porque llevábamos muchas semanas trabajando, compitiendo muy, muy bien con todos los rivales, además los últimos de zona de, vamos, de arriba de tabla, y siempre nos quedábamos ahí como a las puertas, ¿no? Y bueno, esto nos da un impulso muy grande, y sobre todo pues empezar una semana con más alegría, claro, de lo normal también.
Y además por el rival que era, el Somozas, ¿no?
Sí, al final era el líder, que no es poco, y vamos, yo creo que competimos muy bien y fuimos, vamos, yo creo que fuimos mejores. Al final se ven el resultado, es cierto que tuvieron una ocasión muy clara, pero vamos, yo creo que sí, que demostramos lo que venimos trabajando, dimos un nivel muy alto y al final, vamos, esto tiene que llegar. Al final llegaron los goles, claro, y vamos, pudimos ganar el partido.
Y por fin darle también una alegría a la gente, ¿no?, en el municipal.
Sí, sobre todo, a ver, la gente que nos viene a ver cada dos fines de semana, los que vienen en casa, es normal que haya preocupación porque al final no salen las cosas y ves los resultados, ves que empate, tres empate, alguna derrota que otra, y bueno, al final hace falta eso también, sobre todo para juntar a la gente y que tenga más ganas de venir.
¿Y qué os estaba pasando con el gol hasta ahora? Porque lo decías tú, ¿no?, el equipo empataba mucho, quiere decir que competía bien contra todos los rivales, pero claro, si no marcas no llegan las victorias. ¿Qué está pasando o qué os estaba pasando? Porque ya han llegado dos goles contra los Somozas.
Sí, al final generamos bastante, nosotros generamos bastante centros laterales, pero no estábamos, yo creo que el error era que no estábamos ocupando bien las áreas, bueno, llegábamos poca gente arriba. Y vamos, un fallo más nuestro, estructural, y vamos, llevamos 3-4 semanas practicando, vamos, la zona de finalización, y sí, vamos, al final se vieron los resultados este fin de semana.
Marcaste el primer gol, ¿cómo te supo? Supongo que a gloria, ¿no?
Sí, al final es, vamos, te quitas un peso de encima, sobre todo a nivel personal, y porque al final pasan las semanas, ves que no entran y bueno. Siempre tienes como una mochilita, y al ser capaz de meter el primero, aparte de ver que el partido iba muy bien y por encima eres capaz de encarrilarlo, pues bueno, da un plus.
Y aparte un gol tan chulo, ¿no?, nominado entre los mejores goles gallegos de la jornada, no sé si vas a tener que invitar por lo menos a un café a Juanín por ese taconazo, ¿no?, pero luego también había que meterla.
Sí, pero bueno, a ver, el pase de Juanín para mí es más del 50% de gol, después es nada, tirar y bueno, Si tienes suerte, entra, y si no, no, ¿sabes? Pero bueno, aún hay que invitarlo.
Este fin de semana visitáis al Atlético Arteixo, bueno, un rival que está 3 puntos por encima. Es el momento, ¿no?, quizá también de ganar fuera de casa, de coger la racha buena, de salir ya del descenso.
Sí, tenemos que aprovechar ese subidón que nos da esta victoria y bueno, un principio de buena dinámica e intentar mantenerla. Además, el Arteixo es lo que dices tú, 3 puntos, rival directo y es como una oportunidad de salir de ahí abajo, que es lo que estamos intentando ahora mismo.
Por lo que has visto de ellos, ¿cómo los analizas?
Bueno, a ver, un equipo que ya lleva varios años en la categoría, sabe cómo moverse, la gente que tiene experiencia en la categoría, y bueno, también compiten, sobre todo en su casa. Entonces, vamos, máximo respeto, pero yo creo que si somos capaces de igualar la intensidad después, podemos hacer cosas en ese partido.
Oye, hablaba yo del primer gol, pero el segundo de Miguel tampoco tiene desperdicio, vaya carrera que se metió.
Ah, sí, Miguel es muy bueno, lo que pasa es que llevaba una semana enfermo y ya viste, al final entró 15 minutos, explotó y metió un golazo.
Sí. Y la última, van 11 jornadas y se demuestra un poco lo igualada que es esta Tercera Federación, ¿no? Porque, por ejemplo, vosotros estáis con 9 puntos, pero es que nada, en 3-4 puntos ya estáis en media tabla, arriba también están todos los equipos en apenas los 5 primeros en 2 puntos, bueno, es una liga muy igualada, ¿no? Es verdad que ya hemos vuelto a las 34 jornadas, que ya es un poco más larga que antes, pero se está demostrando que cualquiera puede ganar a cualquiera.
Sí, es un poco más larga, pero eso que dices tú, está muy igualado todo, al final. Si eres capaz de mantener una racha positiva de 3-4 partidos, pasas de estar en lo peor a estar en lo mejor. Entonces, claro, hay que, bueno, la liga al final, los que van a estar arriba son los que más regulares sean, y ya está. Pero bueno, nosotros es lo que te digo, como sabemos eso, que está muy igualado, seguimos teniendo confianza de enlazar una racha buena y podernos colocar un poquito más arriba y salir de lo de abajo.
Pues José,
y
sí,
todo el mundo compite con todo el mundo, porque nosotros somos, es lo que dices tú, 9 puntos,
claro.
Cogemos al líder y somos capaces de ganarle, es muy competitivo la tercera este año.
Pues José, como decías, que cojáis la racha buena, ya han llegado los goles y la victoria que tanto hacían falta, a ver si ahora no paran de llegar. José Sobrido, jugador del Estradense, que ha logrado por fin ese triunfo, por fin esos goles que tanta falta le hacían. Enhorabuena y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ti. Chao, chao.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos ya de balonmano, en un fin de semana que se le dio muy bien a nuestros equipos en la División de Honor Plata, con doble victoria, tanto del Cisne como del Novas. El Novas ganó a domicilio 30-31 en Mallorca y el Cisne también a domicilio, ante el Villa de Aranda 17-25 en un gran ejercicio de defensa de los de Jabato. Queremos hablar con uno de los protagonistas de ese partido, con Dani Serrano. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, supongo que muy contentos por una victoria más, fuera de casa además, y con esa exhibición defensiva del equipo.
Sí, la verdad que muy contento, ya de que una liga muy competida y no una victoria tan cómoda, por así decirlo, fuera de casa.
Uh-huh. El partido que lo empezasteis a dominar, bueno, al final del primer tiempo no disteis el estirón, pero ya digo que es verdad que Francini en la portería estuvo muy bien, pero el trabajo de todo el equipo, ¿no? Dejar a un rival en 17 goles.
Sí, la verdad que, como tú dices, que gracias que nos vamos a dos goles al descanso y luego empezamos la segunda parte muy, muy bien en defensa y Runi para casi todo, por no decir todo, pues estábamos más cómodos en ataque y gracias a eso también podríamos ir un poco más cómodos en el partido.
¿Cómo analizas por ahora estas 9 primeras jornadas, casi un tercio de la competición, estáis quintos, satisfechos con el inicio?
Bueno, yo creo que todavía queda mucha liga, si es verdad que hemos tenido como una mala racha ahí de que hemos dejado puntos por el camino, pero bueno, yo creo que veo al equipo ahora mucho más metido, mucho más centrado, y yo creo que espero que sea de aquí para arriba.
¿Soñamos con el playoff o es muy pronto, vamos a ir paso a paso?
Bueno, yo creo que hay que ir partido a partido y ya que solo tienes que ver la liga como está de competida, que cualquiera te puede ganar en cualquier momento, o sea que vamos partido a partido y nada, intentamos sacar victoria.
Al hilo de eso que dices de ir partido a partido y también de no fiarse de nadie, ¿no? Llega Alcobendas, jugáis en casa, un rival que está así en la zona baja de la tabla, pero como te fíes, puedes liarla, ¿no?
Sí, además, claro, tú ves los resultados de Alcobendas y que no han perdido por mucho, o sea, todos los partidos han competido hasta el final y eso quiere decir que va a ser un partido muy igualado.
Y tú, Dani, ¿cómo te estás viendo esta temporada en el Cisne?
Bueno, todavía yo creo que tengo que subir un pelín ahí el nivel individual, pero poco a poco mejor, la que salía de la lesión del tobillo, pero bueno, yo creo que me estoy adaptando todavía un poquillo y bien.
Uh-huh. Ahora, bien. Aún eres joven y también supongo que un lujo, ¿no?, poder trabajar con Jabato, viendo lo que está haciendo con las categorías inferiores de España, bueno, para alguien joven como tú, bueno, ir creciendo, ¿no?
Sí, yo tuve la suerte de compartir también vestuario con él con la selección y cuando escuché que él seguía aquí, también me quedé por un motivo de ese.
Pues ya ven, victoria importante del Cisne en la División de Honor Plata. Dani, que siga la buena racha y a ver si podemos soñar con hacer algo importante esta temporada. Muchas gracias, Dani Serrano, jugador del Cisne. Un abrazo.
Muchas gracias. Chao.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Hablamos ya de fútbol sala, la noticia patrocinada por nuestros amigos de Viajes Interrías. Fue un buen fin de semana para el Pollo Pescamar, que se impuso por 1-5 al Leganés, es ya quinto en la tabla. Vuelve a la zona noble como nos tiene acostumbrados en las últimas temporadas antes de un partidazo que se va a disputar este fin de semana en Aseca a las 5:30 ante Futsi, que además es cuarto y en un partido dedicado a la lucha contra la violencia de género. Vamos a saludar a una de las goleadoras de ese partido, de ese 1-5, a Elena Aragón. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, victoria importante, ¿no? Es verdad que el Leganés no estaba muy bien en la tabla, pero fuera de casa siempre es complicado ganar y más en esta liga, ¿no?
Sí, como tú dices, este año creo que las cosas han mejorado mucho más, a pesar de su posición en liga, digamos que va a ser difícil, y bueno, en realidad así fue porque se nos puso las cosas un poco complicadas, sí. Vamos ganando 1-2 y al final, bueno, el resultado parece que fue un partido tranquilo y tal, pero para nada fácil.
Eso te iba a decir, que a pesar del 1-5, costó sentenciar casi hasta el final, ¿no? Tú ya marcaste en el minuto 38, pero probablemente hasta ese 1-4 no lo empezasteis a ver hecho.
Sí, exactamente, porque además ya tuvieron, con el 1-2, tuvieron varias ocasiones para empatar, con el 1-3 también, y bueno, la verdad que fue un partido que tardaba mucho en cerrar, y se lo dejamos a ella, la verdad que porque nuestra portera paró bastante, y bueno, en esos momentos finales, pues acabamos llevando el partido, pero bueno.
Elena, ya van 10 jornadas, es verdad que el equipo tuvo un inicio un poco dubitativo, esa eliminación en Copa que también os hizo daño, pero ahora parece que está cogiendo ya el buen momento de juego, ¿no?
Sí, a ver, la temporada es muy larga, es una carrera de fondo, al final sí que es cierto que empezamos mal, lo bueno que la Liga se puede permitir eso al principio, ya es cierto que no lo podemos permitir más, hemos perdido esa baza, pero bueno, sí, yo creo que estamos volviendo a ver lo que Pollo mostró en temporadas anteriores, el nivel de juego, el ritmo, resultados, como tú decías antes también, vamos quinta ahora mismo a 2 puntos de la cuarta, que encima nos enfrentamos esta semana, entonces parece que las cosas van rodando.
Eso te iba a decir de ese partido ante Futsi, ¿os motiva todavía más poder pasarlas en la clasificación?
Hombre, claro, sobre todo poder pasarla, porque además no solamente que te coloques por encima de ella, sino ya si ganas, tienes el gol a ver a tu favor, sí. Sobre todo la primera vuelta, te ves ahí arriba ya donde querías estar realmente al principio de temporada. Son muchos detalles que al final te hacen...
Elena, ¿es el Futsi un poco más vulnerable este año que otros? Porque ya ha perdido 3 partidos en estas 10 primeras jornadas.
Hombre, es cierto que respecto a otros años sí que es cierto que ha perdido más. Le faltan muchas jugadoras, sobre todo las jugadoras más veteranas, pero bueno, la plantilla que tiene ahora mismo a día de hoy, quizás por algún pero es que es un poco corta, pero por calidad no creo que sea.
Se tiene que notar también el factor a seca, el ambientazo en Pollo, y además en un día, ya decía yo, con una buena causa que es esa lucha contra la violencia de género.
Sí, totalmente. Estamos viendo un a seca lleno, la verdad que la afición está respondiendo muy bien, incluso al principio de temporada que quizás pues, tú dices, guau, están perdiendo, igual este año no me llama tanto, pero nos fallan, están ahí cada día y sobre todo por eso, porque además es una fecha especial, es el 25 de noviembre y tenemos que darlo todo.
Y Elena Aragón, ¿qué tal se siente esta temporada en Pollo? ¿Cómo la estás viviendo?
Muy bien, estoy bastante cómoda dentro del equipo con las compañeras y el míster. La verdad, al final sí que es cierto que cuando ganas, pues todo es más fácil, claro. Y más sencillo, ¿no? Pero bueno, creo que hay un buen ambiente. A pesar de esas dudas que parecía que presentábamos al resto de la gente, entre nosotras sabíamos que no, que el equipo estaba hecho y está hecho para estar ahí. Y bueno, la verdad que muy contenta dentro del equipo.
Bueno, pues parece que el Pollo va cogiendo la velocidad de crucero para hacernos soñar con otro gran año como el que hizo la temporada pasada. Elena, mucha suerte en ese partido ante Futsi. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y queremos hablar ahora de balonmano y de un fin de semana movido, pero que salió perfecto para el voleibol Vigo, porque ganó el sábado al Valladolid en Coya, el domingo al Almendralejo, va subiendo puestos en la categoría, sueña, ¿por qué no?, con la Copa Príncipe, aunque este fin de semana vuelve a tener otro reto complicado con otros 2 partidos, esta vez a domicilio. Saludamos a su entrenador, a Diego Taboada. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, supongo que balance muy bueno del fin de semana, porque nunca es fácil ganar 2 partidos en 2 días, ¿no?
No, era un fin de semana muy complicado y aparte que veníamos de una semana de entrenamiento bastante intensiva y, bueno, no era fácil solventar el reto de los 2 partidos.
¿Qué nos dices de esa primera victoria ante Valladolid?
Bueno, sobre todo en ese partido de Valladolid lo que necesitábamos es estar muy tranquilos, muy estables, saber que el objetivo final era la victoria, más allá de jugar mejor o peor. Entonces, bueno, para nosotros era importante que ese partido lo empezáramos de forma tranquila, fue así, sí. Y la verdad que luego a partir del primer set, que fue un poco quizás el más complicado, el partido fue bastante a nuestro favor.
Diego, me intriga bastante, ¿no?, cómo se gestiona esas horas entre un partido y otro, ¿no? Es verdad que, bueno, vienes de una victoria y quizás eso ayuda más, pero los jugadores están acostumbrados a acabar los partidos y poder descansar y limpiar la cabeza. Aquí pasas de estar concentrado en un partido a unas horas de descanso a volver a concentrarte, el físico también se nota, no sé cómo lo gestionasteis vosotros.
Sobre todo empieza quizás la semana de antes, no, o la previa, porque, bueno, tienes que ir preparando los entrenamientos conforme a que sean intensivos, pero sin embargo que no sean excesivamente largos, porque si no, bueno, al final de la semana quizás lo vayas pagando,
claro,
y después que los jugadores tengan muy claro cómo va a ser la rutina del fin de semana. Mm. Luego, entre partidos, pues es importante el descanso, el tema del descanso.
Sí.
Nosotros ganamos 3-0, con lo cual nos favoreció mucho para, claro, jugar al día siguiente. Y bueno, y aparte que el otro equipo también venía de jugar otro partido el sábado, entonces bueno, al final te igualan un poquito las puertas en este aspecto.
Ese segundo partido ante el Almendralejo, que está pasando por problemas económicos, estaba sin cambios, pero también os lo puso bastante complicado, ¿no?, pese al 3-0.
Sí, el partido más difícil fue el segundo set, y quizás ahí fue donde notamos un poco el bajón, ¿no?, de rendimiento de esos dos partidos en el mismo fin de semana, porque tuvimos un poco de cansancio mental más que cansancio físico, yo creo. Y el resto del partido fue un poquito más holgado. Lo que pasa es que estos tipos de equipos vienen a sin nada que perder, entonces es más fácil que jueguen mejor que tú.
El equipo ahora mismo está tercero, es verdad que, bueno, no se han igualado todavía los partidos, hay muchos partidos pendientes entre todos, pero soñamos con hacer algo grande, es muy pronto, se habla de la Copa Príncipe, no se habla.
A ver, yo creo que nosotros tenemos que ir partido a partido. Yeah. Es cierto que todo el mundo nos está diciendo que estamos jugando muy bien y que aparte de los resultados, que el equipo juega muy bien y es muy difícil jugar contra nosotros. Eso es una realidad, pero es que nosotros tenemos que saber dónde estamos y el tipo de equipo que somos. Entonces, tenemos que ir partido a partido, intentar disfrutar, intentar entrenar muy bien todos los días y a partir de ahí que lleguen los resultados. Y aparte, bueno, nosotros ahora, a partir de este fin de semana, perdemos a Luis Linares por motivos laborales. Entonces, bueno, también el equipo va a sufrir un poquito la falta de plantilla.
Claro. Y eso se puede notar en otra vez este fin de con doble partido, en este caso a domicilio, ¿no? En Soria, luego en Palencia, ¿cómo lo ves?
Pues son dos equipos muy difíciles. Palencia es un equipo joven porque, bueno, es la selección sub-19 española. Sí. Pero es un equipo con un talento inmenso, le ha ganado a muchísimos equipos de la liga y a todos los ha puesto en problemas. Y luego el equipo de Soria, bueno, pues es un equipo de viejas glorias, digamos, ¿no? De jugadores que han jugado a un máximo nivel en Superliga 1 y ahora están en otra etapa de su vida y están jugando en Superliga 2. Significa que a nivel físico seguramente nosotros estemos mejor, pero es un equipo que, como te complica un poco las cosas, a final de set saben cómo cerrar un partido, saben cómo jugarle al otro equipo, al rival.
Sí.
Entonces, digamos que es un fin de semana muy, muy complicado.
Pues nada, suerte ese fin de semana y enhorabuena por lo logrado hasta ahora. Diego Taboada, entrenador de este Voleibol Vigo, muchas gracias.
A vosotros, gracias.
Bueno, todavía tenemos cosas en el tintero que han sucedido este fin de semana que no repasamos en el día de ayer, como por ejemplo que en vela el vigués Pablo Astiazarán se proclamó campeón de la Copa de España de Foil en Barcelona, que hablando de atletismo Esther Navarrete fue novena en el cross de Soria, o hablando de rallies Alberto Meira ha acabado segundo. El campeonato gallego, eso sí, se terminó este campeonato ganando en el rally de Ribeira Riadarous. Además, en badminton el Rabachol de Pontevedra se impuso 3-4 a la Orden de Huelva en la División de Honor. La Orden es subcampeón de Europa, lo que da más mérito todavía al triunfo del conjunto del Rabachol. Y en hockey plata femenina, Ponte Arias 1, Raspeig 2, y en hockey bronce masculina, Traviesas 4, Mudaiz 7. Y para este fin de semana destacamos dos citas, el 44º Memorial Belarmino Alonso de Campo a Través, que se va a disputar el domingo y espera unos 300 participantes, y para el sábado tenemos la 7ª Urban Trail Night, que se disputa con salida en Valença, en Portugal, llegada a Tui. Esa Eurocidade será a las 7:30 del sábado, mañana se cierran las inscripciones y buscan tener unos 600 inscritos. Mañana ya terminará la ventana FIFA para el Celta. Tocamos madera con que Renato Tapia vuelva lo mejor posible, con que se acabe el virus FIFA y hablemos ya de la Liga. No habrá que pensar de las elecciones hasta marzo, habrá que pensar en que el Celta tiene que ganar y salir del descenso. Por cierto, seguramente tengamos alguna sorpresa aquí en el estudio en el programa de mañana. Ya lo escucharéis. Muchas gracias como siempre por estar al otro lado de la radio. Os dejamos ya con la tarde.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.